En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, los de hoy en Madrid, y con la ayuda de la unidad móvil enseguida vamos a salir de nuevo a la calle, vamos a ir buscando, bueno, pues una información que nos llama la atención, tiene que ver con las aulas, tiene que ver con los alumnos y con quizás, una mente un poquito cerrada, que da la sensación que en chicos jóvenes no tendría por qué pasar, pero nos vamos a hacer eco de un informe de COGAM, el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, en el que dice que 9 de cada 10 alumnos rechaza al colectivo homosexual.
A los chavales, ¿sí? Por ejemplo, que con los que comparten
a sus
clase,
compañeros de trabajo.
Muchos de ellos, un amplio porcentaje, el 80% de los que ya tienen clara su orientación sexual,
¿sí?
A los chicos que les gustan los chicos, a las chicas que les gustan las chicas, a los que son bisexuales, no se atreven a decirlo en clase, a salir del armario por ese miedo al rechazo o a la discriminación.
El 11% ha llegado a sufrir agresiones sexuales y son datos que nos sorprenden, de ahí que a raíz de este informe se quiera hacer algo más, no solamente decir cuáles son esos datos, sino, lógicamente, pues conseguir que con la ayuda de los profesores...
Claro, los que están ahí, presentes en el día a día de los alumnos.
Claro, se luche por concienciar, por normalizar una situación que desde luego lo es, así que nos vamos
a saber,
a
¿no?
A
cómo
aulas.
Ayudar
sí.
A ese chaval que le cuesta, que se siente discriminado, ¿no? Que le cuesta dar el paso de contarlo, o cómo parar también, o prever situaciones de conflicto o de acoso. Bueno, enseguida estamos ahí con la unidad móvil, en una mañana en la que vamos a echar un vistazo a las actividades que han puesto en marcha en un colegio madrileño, el Colegio Joyce, que han decidido pues que juntar alimentación, solidaridad, información
de
en
todo.
Una semana de la alimentación.
Bueno, un colegio para comérselo, el que están creando durante toda esta semana en el Colegio Joyce. Vamos a fijarnos en todas las actividades que han preparado, desde hacer la lista de la compra hasta preparar el plato in situ. El único requisito, que sea un plato saludable. Pues, por ejemplo, vemos en el cartel que anuncian todas las actividades que van a hacer a un chef con una pizza en la mano. Y uno dirá, hombre, una pizza, esto no es alimentación sana, no es alimentación saludable. Cuidado, la pizza
no, claro.
Forma parte de la dieta mediterránea.
Depende cómo esté hecha esa masa de la pizza.
En el fondo es pan.
Esas grasas que lleve o no lleve.
Y si además le ponemos verdurita, por ejemplo, una pizza que sea más vegetal, estamos consiguiendo, bueno, pues realmente los alimentos, los ingredientes que nosotros necesitamos.
Y la pizza puede ser un buen elemento o un buen soporte para introducir esos alimentos que
claro.
Muchas veces rechazan los pequeños, ¿no?
Sí.
Algunas verduras que se las pones en el plato
y no la quieren.
Y no, que no. Pues en forma de pizza, sí.
Por eso es importante lo que nos van a contar y por eso
oye,
nos
que estoy contento,
hasta ese colegio. ¿Por qué?
Mira, porque nos han escrito nuestros amigos, Juan Martín Gravina, ya sabéis, actor, estuvo por aquí, estuvo con nosotros, estuvo con su mujer, con Verónica Bagdasarian, estuvieron cortando por fax. ¿Os acordáis?
¿Sí?
Pues mira, pues cortando por fax. Continúa, amplía pases y la obra podrá seguir en cartel durante todos los viernes de marzo en el Teatro del Águila, la calle del Águila número 11.
Es que era muy divertido, además me acuerdo yo de ese fax que tienen guardado como oro en paño porque no encuentran muchos más. Y este se les ha caído ya varias veces, pero lo consiguen volver a montar para que vuelva a funcionar, porque claro, ya es un objeto obsoleto ya esto del fax.
Así que nos alegramos, que
les
vaya bien. Y un saludo en especial a Juan Antonio Gravina, que es amigo nuestro también en Facebook.
Que son las 12 y 10 minutos de la mañana, que hemos llegado al ecuador del programa.
Y Clara Esteban es una experta amasadora,
¿sí?,
de pizza.
Es verdad,
sí,
y nos ha pasado la receta de la masa de la pizza a todos.
En mi casa todos los viernes hay pizza, pero pizza casera, hecha en casa, claro. Uh-huh. La masa es súper fácil, facilísimo hacer una masa de pizza. Y además eliges tú los productos, puedes hacerla 100% ecológica, por ejemplo. Y es verdad lo que dice Sergio, que ahí les cuelas a los pequeños
verduritas,
pues la cebolla,
varias,
el pimiento,
claro,
y todo, todo, se lo comen todo si está en una base de pizza.
Fijaos que yo hasta alguna vez en pizza he llegado a comer brécol, que lo odio, con todas mis fuerzas.
¿Cómo vas a odiar el brécol?
Porque me parece que está asqueroso, pero es una cuestión personal y de opiniones.
El brécol es la un superalimento.
La coliflor, por ejemplo, me encanta, pero el brécol no.
Es riquísimo,
no puedo,
es riquísimo.
Con él. Pero en la pizza me lo comí.
En la pizza, bueno, y en la paella vegetal también
la,
está
la paella
buenísimo.
Vegetal también es buena.
En el brécol en paella vegetal está
con arroz
buenísimo.
Blanco, es verdad que me lo he comido, pero desmigadito también, se mezcla con el arroz blanco y con piñones. Y es verdad que así como acompañamiento...
Buena idea,
sí.
Buena
el
idea,
brécol,
¿no?,
hecho al vapor, con patata, y luego en
así
la
solo,
sartén...
Solo, ¿no?
No, después lo rehogas un poquito en la sartén, lo pasas un poquito por la sartén con pimentón, y es que está buenísimo. Yo tengo los miércoles toca brécol en mi casa, mira, precisamente.
Qué buen día para no ir a tu casa,
¿sí?,
a comer, no me invites.
Un día
en el
vienes
día de
y
hoy
ya verás cómo te va a gustar.
Prefiero ir el viernes, que es el día de la pizza.
El día de la pizza.
Bueno, pues a lo mejor
pues
te toca pizza
brécol.
Con brécol, claro.
Pero que en la pizza me lo como y con el arroz blanco así mezcladito y desmigado también.
Bueno.
Pero solo, no. Así en grande,
es un alimento,
no,
además... Buenísimo.
Sí, es muy bueno para la salud.
Nuestro,
¿eh?,
menú musical de cada mañana, ¿eh?, no falta las actuaciones en directo.
Bueno, pues como el brécol, como la pizza, es que hoy tenemos un grupo, un dúo. Uh-huh. Yo estoy absolutamente enamorada de este disco que se titula Bailables.
Bailables. Ajá.
Vamos a tener con nosotros a Jorge Arriba y a Diego Galaz, que son dos talentos musicales, bueno, impresionantes. Y además vienen acompañados de instrumentos que yo en estos momentos sé que están ya por aquí, pero no sé cuáles son.
Ajá.
No sé si sí, tal vez
sí, sí,
vendrá. Hombre, el acordeón yo diría que casi, casi seguro. El violín,
¿también?,
trompeta.
El violín está.
El violín está.
Pero el violín trompeta.
Es que nos
¿sí?
está chivando Juan José Ballo, que nos está viendo.
¿Tenemos
trompeta también?
No, violín,
violín
trompeta,
trompeta.
No,
ah,
violín,
pensé que había
trompeta.
No, hombre, claro,
vale, que me he equivocado yo.
Yo lo había entendido.
Perdone, vale, usted, vale. Sabéis que yo tengo fijación por la trompeta, que mi padre lo era, y he pensado, qué ilusión, que venga un trompeta
es,
aquí al estudio.
Es un violín trompeta.
Vale, violín trompeta.
Trompeta. Bueno, no sé si tendremos el violín trompeta, pero aquí suena en este disco junto al serrucho, que tiene un sonido increíble. No, pero no suena como tú puedes pensar que suena, Sergio.
El serrucho
cuando cierras pues un trozo de madera.
Sí, sí,
no,
sí.
No. Tiene un sonido parecido al celemín, que es una maravilla. La verdad es que estoy 100% seguro de que esta entrevista que vamos a hacer a Feten va a ser interesantísima.
Nos va a gustar.
Porque además os diré que yo he visto... una charla TED de Diego Galaz. Y claro, es que tiene una elocuencia a la hora de transmitir sus ideas, no solamente sobre la música y sobre cómo él se ha labrado su carrera musical, sino que es un auténtico coach de la vida.
Mira,
así que, bueno, muy atentos, porque en este disco Bailables tenemos Jota, Seguidilla, Swing, Choti, Sabanera, Paso Doble, Pasacalles, Vals, Calypso, Foxtrot. Y de una manera
pues
tan deliciosa.
De Chotis,
Bueno, sí, claro,
claro.
Lo escucharemos.
Hombre,
será una
que tenemos ya ahí, ya estamos pensando.
¿San Isidro ya?
Hombre, claro. ¿El
15 de mayo?
Lo siguiente que nos toca, así, castizo madrileño para celebrar, es el Día de la Comunidad, 2 de mayo y el 15 de mayo. Luego tenemos también la Semana Santa de por medio, que nos encanta, también cómo se vive aquí la Comunidad de Madrid y los pasos que se dan a la calle. Pero así, de castizo, de salir a encontrarnos en verbena. Ya es San Isidro lo siguiente.
Pues el Chotis suena fenomenal, luego lo escuchamos. Este de momento es el que estamos escuchando, es el que abre el disco, se llama Jota del Wasabi. Y como ves, es una Jota muy oriental.
Sí, sí.
Jota del Wasabi. Nos visitará también, en este tiempo de radio que nos queda por delante hasta las 2, Irene Echeverría, audiciones comentadas con elviolin.com. Y hoy nos toca esto.
Érase una vez.
Pero esto con letra.
Hombre, claro.
Claro, porque una generación entera ha crecido claro. Creyendo que Beethoven puso letra a esto. Claro.
Sí, y no fue así, pero la música sí es suya. Un dragón. Oye, esto sirvió para acercar a muchos niños al mundo de la música clásica, porque nos encantaba la cabecera de la serie de televisión y preguntábamos, ¿y esto de dónde viene? Y te decían, perdona, esto es una obra clásica, es el Septimino de Beethoven.
Y para quien no preguntó en su día, pues hoy Irene Echeverría nos lo va a explicar todo de principio a fin. Luego estaba Eras una vez el espacio también, sí. Que utilizaba...
Y Eras una vez la vida.
Eras una vez la vida. La vida era así, se llamaba.
La vida es así.
La vida es así.
No eran los creadores, pero no le pusieron el Eras una vez.
No utilizaron el Septimino.
El Septimino de Beethoven.
Buscaron otras sin derechos.
Los que suenan son popitos, ¿verdad, sí. Juanjo? Popitos que fueron los que se hicieron muy famosos cantando D'Artagnan y los tres mosqueteros.
Los responsables de que pensáramos que los tres mosqueteros eran
los mosqueperros.
A mis dogos.
Porcos, no, porcos no.
Potos. ¿Potos? A mis
no,
dogos.
No, no.
¿Pontos son?
A ver.
Pero los,
a ver,
los, a no. ver, los mosqueperros.
Los mosqueperros eran.
¿Amis?
No.
Amis,
eran,
dogos,
no,
pontos son.
No. Eran no, amis, sí, amis pontos.
Pontos.
Dogos
de
claro,
perro.
Es que vienen
vale, pues
de la raza de los perros.
Pero he dicho amis, lo mismo, nada más pontos, que he cambiado el orden.
Yo he puesto un porcos de cerdo en lugar de perro.
No, y claro, pero es que el pobre Alejandro Dumas...
Es que estaba muy gordo. Bueno, que yo iba a contar que estos fueron los que cantaron D'Artagnan y los tres mosqueteros. ¿Mm? Y luego le sacaron un disco cantando cabecera de series de televisión y cantaron ese tema. Él era hace una vez el hombre. Pero los originales fueron el grupo Caramelos. ¿Eh? ¿Sí? Los que sonaban en la cabecera de la serie eran Caramelos. Y Caramelos eran conocidos porque fue el grupo que eligió Televisión Española en 1979 para acompañar a Bete Misiego en Eurovisión. Es decir, los niños que salían en Eurovisión con Bete Misiego cantando ese tema tan conocido de Bete Misiego, ¿verdad?
Besito. ¿Cómo era? Si todo, todo el mundo cantase una canción, o tuviese una canción.
Todo el mundo. Pues estos eran Caramelos que luego cantaron Érase una vez el hombre. Y Érase una vez el espacio, que también utilizaba como base ese tema de Beethoven, pero le cambiaban la letra y decían que estaban en el espacio, fue Parchís.
Sí.
El grupo fue Parchís.
Has estudiado mucho, Sergio.
Estaba
pero
toda
creo
la mañana
que,
intrigado pero, con toda esta historia.
Pero creo que
he
has estudiado,
la pata?
No,
ah,
que
no.
Has estudiado, que has estudiado
pero
los
que,
datos. Los
pero
datos...
que de Beethoven no sé nada. Es decir,
efectivamente.
Solamente que suenan siete instrumentos. Por eso se llama Septimino de Beethoven, siete instrumentos.
Sí, sí, deberías haberte estudiado un poco más a Beethoven.
Luego le preguntamos a Irene Echeverría.
Para eso está Irene.
La historia de los grupos infantiles
claro.
En
oye, ¿cómo
los
se llamaba
60?
La canción de Betty Misiego? No me acuerdo.
Es que no me acuerdo.
Sí, empezaba así. Si todo el mundo tuviese una canción, pero vamos. Era...
Pero yo no recuerdo.
Habría que llegar al estribillo. Yo no me acuerdo tampoco.
Me acuerdo de cómo empezaba y bastante vamos.
Sí, sí,
su,
pero
canción,
el título,
no,
su canción.
Su canción.
Claro,
canción.
Vale,
su canción, Eurovisión 1979.
Venga.
Su canción era el título.
Qué dispersos estamos, ¿eh?
Un poquito.
Venga, ala, centraros.
Ay,
venga, yo
nos
me
centramos
voy con
y nos vamos a salir a la calle ahora los días de Madrid para...
Sí, nos ponemos serios además, ¿eh?
Sí,
cuidadito.
Para toparnos con una cruda realidad para muchos chavales que estudian en muchos colegios e institutos madrileños.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Os hablamos, como decíamos, poniéndonos serios, de un estudio, el más amplio y completo realizado hasta la fecha, sobre diversidad afectiva y sexual en las aulas. Porque la orientación sexual de cada uno, cuando no es la tradicional, entre personas de ambos sexos, sino del mismo, llega a ser un auténtico problema para la persona que lo vive, sobre todo porque siente miedo al rechazo.
Además, esta situación se complica aún más en las aulas y en edades tempranas. Entre los 12 y 17 años empiezan ya a saber los chavales lo que quieren, ¿no? Sexualmente, lo que les apetece sexualmente, de quién se enamora, quién les hace tilín, pero no tienen esa madurez suficiente como para afrontar la discriminación. ¿Cómo se comportarán el resto de compañeros de clase conmigo? ¿Cambiará esto mi vida, mi día a día en el colegio?
Me expulsarán del grupo en el que yo me encuentro, en el que están mis supuestos amigos.
Rechazo y en algunos casos incluso agresiones.
Hasta el 11% de estos chavales ha sufrido agresiones físicas, algo que desde luego nos parece que tenemos que intentar cambiar entre todos. Así que hemos querido saber más y con la ayuda de nuestra unidad móvil vamos a conseguirlo. Vamos a saludar a nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, muy buenas de nuevo.
Hola, otra vez, desde luego que queremos saber más y esa es la razón por la que nos hemos venido a la sede del COGAM para conocer los datos de ese estudio que han denominado Homofobia en las aulas, ¿educamos en la libertad afectivo-sexual? Y un interrogante, me temo que las respuestas a ese interrogante nos las van a dar enseguida, después de que hace ya tiempo, ¿no?, que un grupo de voluntarios del grupo de educación de aquí del COGAM se ponía en marcha para recorrer cerca de 34 institutos de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí elaborar los resultados de los que vamos a hablar precisamente con las personas que tengo aquí, con Ignacio Jasa, de ese grupo de educación. Muy buenas, Ignacio.
Hola, buenos días.
Yo no sé si los datos que refleja ese muestreo que habéis hecho en los institutos directamente os confirman lo que ya imaginabais.
Efectivamente. Digamos que ponen cifra a una realidad a la que muchos no quieren mirar, pero que está ahí, que es palpable, que es la de la homofobia y la bifobia absolutamente instalada en las aulas y ante la que se encuentran desprotegidos los menores, las niñas y niños y adolescentes que están en nuestros institutos y en nuestros colegios.
Os dirigís en principio a ese target que va desde los 12 a los 17 años. Estábamos hablando de que es una edad complicada, que es quizás ese primer instinto, ese primer despertar afectivo sexual y además que tienen una edad en la que uno no tiene la capacidad suficiente como para reaccionar positivamente ante lo que se les echa encima por parte del resto de compañeros.
Por supuesto, no tienen herramientas y la situación precisamente es especialmente complicada y la indefensión grandísima. Y sobre todo es que vienen con un equipaje de casa, que es la educación, los referentes que han tenido, que están cargados de prejuicios y de ideas que de algún modo hacen más complicada todavía esta tarea. Y eso se constata en datos tan fuertes como el hecho de que el 80% del alumnado lesbiana, gay o bisexual permanezca en el armario, en el instituto. No son capaces de exteriorizar su orientación y poder vivirla en la misma libertad en la que la viven los alumnos y alumnas heterosexuales, porque obviamente perciben esa homofobia y esa bifobia y sienten el riesgo que supone salir del armario. Un riesgo que, por ejemplo, triplica las agresiones de los alumnos por el hecho ya de ser visibles en su orientación afectivo-sexual.
Claro, estamos hablando de 9 de cada 10 alumnos que sienten ese rechazo.
9 de cada 10 alumnos sienten el rechazo, pero ojo, lo sienten todos, los homosexuales, los bisexuales y los heterosexuales. Ajá. El rechazo es percibido por todo el mundo. Es un secreto a voces. Es decir, el alumnado ve la homofobia y la bifobia. La sufren los gays, las lesbianas, los bisexuales y las personas que lo parecen. Personas con pluma que no necesariamente son homosexuales o bisexuales, pero son igual de víctimas.
Claro, es que eso es lo que te iba a decir.
Importante
que
eso, claro.
Hay situaciones, como tú has denominado, personas con pluma, que tú no sabes qué tendencia pueden tener o no tener, pero solamente unas maneras o un deje determinado ya supone discriminación.
Por supuesto. Eso supone, eso les hace tan indefensos como los alumnos lesbianas, gays y bisexuales. Es decir, la homofobia y la bifobia es una amenaza al bienestar de prácticamente todos los alumnos. Es algo que genera un problema a gran parte del alumnado.
En los datos de este estudio le añadís que cuando se dan determinadas circunstancias, como es el hecho de no ser de aquí, de ser de fuera, se agrava la cosa.
Se agrava sobre todo la carga de prejuicios y de algún modo las ideas homófobas. Pero curiosamente, y eso es un dato muy alentador, los alumnos con progenitores extranjeros son capaces de ajustar esos prejuicios a la realidad en la que viven y la homofobia, los comportamientos homófobos de ese alumnado es muy semejante al del alumnado con progenitores españoles. Esto es un dato, digamos, muy esperanzador en ese sentido. Sí que es verdad que les hace más víctimas y les hace más poseedores de prejuicios que vienen pues de la cultura y del contexto en el que se han educado, pero tienen esa capacidad de amortiguación y de ajuste a la realidad en la que viven.
Uh-huh. Bueno, por lo menos un dato positivo, uh-huh. aunque yo espero que la persona que tengo aquí a mi lado izquierdo pues también me pueda contar más datos positivos.
A
eso espero.
Es.
Lo digo porque ella es Teresa Esteban, que ha trabajado toda la vida como profesora de la ESO. Muy buenas.
Buenos días.
Cómo Hola, no Teresa. Contar contigo aquí, porque estamos hablando de un entorno muy determinado, es el entorno educativo, el de las aulas, y en el estudio sale el tema de la actitud de los profesores ante estas vivencias de los chavales, y esa actitud es pasiva.
Sí, es pasiva en cuanto a los en este tema y en casi cualquier tema que implique las relaciones personales entre alumnos. Siempre se interviene tarde, incluso en los acosos por otros motivos, sea racistas, sea porque llevan gafas o porque están gordos, da lo mismo. El acoso del grupo siempre se produce en aquellas cuestiones que se visibilizan socialmente como no normativas. Es decir, si hay que estar delgado, el gordo va a ser atacado.
Eso
si hay
cierto.
Que ser heterosexual, bueno, pues se va a producir en todos los casos, es en este también. Y habitualmente el profesorado no detecta casi ninguna. O sea, o lo detecta cuando es muy tarde.
Ajá.
Y cuando es muy tarde, ha habido un abandono muy largo del alumno que tampoco suelen detectar los padres. Es decir, porque el miedo entre los profesores, que sabemos que nosotros no detectamos, está también en que ellos como padres o como abuelos también tienen miedo de no poder detectar cuando un asunto de esto se produce. Porque sabemos que, no, que lo sabemos demasiado tarde siempre.
Y eso ocurre con los dos ámbitos, el de la educación, de los profesores en las aulas y los padres también en el entorno familiar.
Porque el alumno suele ocultar todos estos miedos y se los suele comer solo. Por eso al comérselos solo y no tener con quién compartirlos ni quién les dé un respaldo, suelen darse o se dan en más ocasiones suicidios adolescentes.
Uh-huh.
No tienen quién de soporte.
Una de las cosas que hacéis con este estudio es, en cierto modo, que sea también un llamamiento para esas administraciones que tienen que formar al profesorado al respecto, que estén un poquito más involucrados en lo que es las relaciones sociales afectivas de los chicos.
Una sociedad que tenga un buen entorno y unas buenas relaciones es una sociedad que funciona mejor y que produce mayor bienestar a toda la sociedad. Si este es uno de los elementos que perturba, digamos, las relaciones sociales, tendría obligación el Estado que intervenir para mejorar la calidad de todos sus ciudadanos, y en este tema, que está claro, es decir, las perturbaciones que produce, igual que en otros. O sea, tiene obligación de intervenir en todos los temas que afectan a los ciudadanos. Y este es un tema en el que las víctimas están muy desprotegidas.
Porque están en unas edades complicadas, porque la situación que viven, en el caso de los que todavía están dentro del armario, también es complicada.
Hay dos factores. Uno, la víctima, al ser menor de edad, no tiene ninguno de los elementos legales que sí que tiene un adulto. Y eso por una parte, y por otra parte no tiene capacidad de discernir en dónde se puede agarrar para defenderse.
Uh-huh.
Entonces es una situación de mucha debilidad. O sea, el alumno siempre es muy débil en la en su defensa, salvo que esté respaldado por grupos o por relaciones o por referencias.
Bueno, pues ahora yo creo que os queda una parte muy importante en la que vosotros tenéis que hacer todo lo posible, pues a través de este estudio es una de las cosas que hacéis. Lo digo porque vemos que todos los ámbitos están involucrados en ese cambio, en esa tarea de educación, empezando por lo que ha dicho Ignacio, que a mí me ha gustado mucho, que es que los chavales ya en el cole vienen con un equipaje de carga detrás, el que traen de casa y de las familias. Entonces, ¿cómo haríamos para dar la vuelta tanto al equipaje, que es el que ponen los padres, como también al involucrarse un poco más los profesores?
Bueno, yo diría que respecto a los padres hay una cosa que todo padre se tiene que poner: no quiero que mi hijo sufra. Si tu hijo es homosexual, va a sufrir, y además de que va a sufrir, puede suicidarse. Y esto es un elemento que, como padre, el 90% de los padres no desean el sufrimiento para sus hijos, y no pueden eliminar ese sufrimiento negando la realidad. Esto respecto a los padres. Respecto al profesorado, nosotros tendríamos que exigir, creo que a través de COGAN se va a hacer, una formación del profesorado que no está contemplada en el profesorado de secundaria, ninguna noción, prácticamente ninguna noción de psicología, ni de la relación de los efectos, ni de aprendizajes sociológicos de cómo intervenir el entorno, o sea, el grupo social y el individuo, cómo interrelacionarse para evitar todos los daños que se puedan producir.
Pues Ignacio, lo acaba de mencionar Teresa, ¿no?, que os toca en parte ser aquellos que hagáis hincapié en ese proceso de apoyo psicológico.
Por supuesto. Nuestra función prioritaria es abrir los ojos a la gente y tratar de involucrar a todos, a todos los que ahora mismo se están inhibiendo de esto, a las autoridades educativas, a la comunidad educativa en general y a la sociedad en general. Está claro que esto no se podrá conseguir sin la implicación de todos, porque es una cuestión convivencial. Y al final de lo que estamos hablando es de generar un contexto en el que nuestros jóvenes puedan vivir con mayor seguridad y de una forma mucho más feliz.
Claro, yo creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y los dos lo habéis mencionado, muchas gracias a los dos, a Teresa y a Ignacio, el que todos en la sociedad, el papel de los profesores, de los padres, de ser un poquito más abiertos de miras, sí, en todo aquello que tiene que ver con esa diversidad, ¿no?, afectiva y sexual, que en determinadas edades pues se vive como un conflicto interno muy importante y queremos echarlo a un lado y que ese conflicto se convierta en un periodo de paz y de felicidad, a ser posible.
Eso lo tenemos que preocuparnos porque estamos en la adolescencia, ¿no?, que ya de por sí bastante peliaguda es y bastantes quebraderos de cabeza nos da. Datos interesantes, desde luego que sí, luchemos todos por cambiar la parte negativa que
y sobre todo,
nos gusta.
Que esa formación llegue a esos profesores de secundaria para poder atajar el problema o prevenir ciertas situaciones.
María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Una realidad de las aulas que se viven, ¿no?, en esos institutos, colegios de secundaria de la Comunidad de Madrid. Nosotros seguimos recorriendo nuestra comunidad y nos esperan ahora en otro cole.
hoy@ondamadrid.es
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año. Red Ford de concesionarios.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Comen estos niños, efectivamente. ¿Y cuántas veces no hemos dicho aquello de que la nutrición debería ser una asignatura más en el colegio? Pues bien, los de Hoy en Madrid hemos encontrado uno en el que esta semana la alimentación es la protagonista. Es un colegio para comérselo en forma de brocheta de frutas, de lasaña vegetal o de pizza, que no podemos olvidar forma también parte de la dieta mediterránea, que es la más saludable y además patrimonio material de la humanidad.
La pizza, por cierto, la vemos precisamente en ese cartel que anuncia la Semana de la Alimentación Sana, que se está celebrando en el Colegio Joyce. En él leemos también una frase del padre de la medicina, Hipócrates. Dice, apuntemos porque hay mucha sabiduría en ella. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y es que sí, con una dieta correcta podemos prevenir muchas enfermedades.
O podemos hacer que algunas patologías minimicen sus síntomas. Me explico. En estas jornadas hay un apartado especialmente dedicado a aquellos chavales que son celíacos, diabéticos o que tienen alguna alergia alimentaria. Con ellos los profes y sus compañeros pues van a aprender y a comprender cómo es su día a día, cuáles son las pautas que tienen que seguir a la hora de sentarse a la mesa, bueno, pues para no comer lo que les va a hacer daño.
Claro, normalizar la situación, ¿no? Sí. No ofrecerle pues algunas chucherías, galletas o sándwich en el recreo, ¿no? Porque a lo mejor ellos no pueden comerlo. Aunque no todo se limita a sentarnos y a comer, también habrá que ir a la compra, aprender a cocinar. Primero copiamos la receta y después nos podemos poner manos a la obra.
La verdad es que hay muchas actividades muy variadas que implican desde los niños pequeñajos de educación infantil hasta aquellos más mayores, los de bachillerato. Enrique Escandón es el director técnico de infantil y primaria de este colegio Joyfe. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
¿Cómo van los fogones por ahí?
Ay, perfectos, en su punto. La verdad es que está siendo una semana intensa, pero muy interesante para los chavales.
Oye, ¿qué estáis haciendo hoy?
Pues mira, los peques de primero y segundo de primaria están en el mercado, están haciendo la compra. Están visitando con sus señores los puestos, estamos haciendo la compra para luego elaborar recetas y además repasando pues en matemáticas el cambio de moneda, que nos den las vueltas, que tenemos que pagar. Toda esa parte, los un poquito más mayores de tercero o cuarto, hacemos actividades de inglés con ellos, estamos haciendo un MasterChef. Entonces, hemos elaborado por reparto de grupos, porque en el colegio se trabaja en grupo, en aprendizaje cooperativo, entonces hemos elegido unas recetas que ellos tienen que elaborar en inglés todo el rato hablando, todo el rato preparando, y luego tenemos que hacer una degustación al resto de profes, que luego nos van a puntuar, y esa degustación implica que les tenga que explicar en inglés cómo hemos elaborado la receta, qué problemas hemos tenido, nombrar todos los ingredientes, toda esa parte que, bueno, es muy divertida también para ellos. Y, oye, luego tienen sus premios. Lógicamente es un concurso que luego ellos reciben sus premios, pero aprenden mucho, ¿no?
Hay que aprender, hay que, desde luego, conseguir saber todo esto que nos viene muy bien para nuestro día a día, que además los padres tienen que estar agradecidísimos porque de esta manera también se van introduciendo poquito a poco en esos nuevos alimentos o en esos alimentos que a priori parece que odian todos los niños, ¿no? Como son las verduras.
O concienciarse, ¿no? Que tienen que comer de todo.
Claro, eso es una gran realidad que cada vez, sobre todo en el comedor escolar, nos encontramos. Nos encontramos con peques que hay un montón de frutas que yo entiendo que a veces pues porque cuesta que las coman o porque se manchan o cada vez vienen al colegio sin haberlas probado nunca. Las verduras, estabais nombrando, es cada vez más difícil, ¿no? Porque muchas veces caemos en pues el fin de semana hacer algo que le gusta al peque, algo que nos resulta cómodo para que se coma. Y pues poco a poco, por ejemplo, en el colegio, este año hemos introducido la novedad de que todos los niños tengan un segundo primero a la hora de elegir, cuando llega el primer plato pueden elegir el que toca o una verdura, para que poquito a poco vayan probando, ¿no? Siempre nuevas texturas, las guarniciones, por ejemplo, ya les llevamos un par de años donde siempre son ensaladas, distintas, diferentes, con texturas. Está claro que hay verduras, pues hablabais antes del brécol, el brócoli, distintas verduras que cuesta bastante porque tampoco las consumimos en casa a veces, ¿no?
Claro.
Entonces es difícil, pero sí es interesante, sobre todo pues porque muchas veces el niño no sabe si le gusta o no. Es el no me gusta, pero porque no lo he probado. No he tenido nunca la oportunidad de ver cómo sabe, cómo se elabora, ¿no? También es cierto que en el colegio le damos mucha importancia a que ellos aprendan a elaborar pues a través de los desayunos saludables y actividades de ese tipo, comida que ellos se van a comer. Si ellos elaboran esa comida, si ellos participan en casa, colaboran en la cocina, en lo que ellos pueden, estoy seguro que se lo van a comer con mucho más gusto y lo van a saborear.
Enrique,
eso es muy importante.
Nos ha gustado mucho esa iniciativa, ¿no?, que habéis puesto en marcha, de que los chavales que son celíacos, diabéticos, que tienen algún tipo de alergia, ¿no?, cuenten a sus compañeros de clase lo que les ocurre, ¿no?, expliquen su realidad, su día a día, aunque también muchos lo ven en el comedor, que esto ocurre, ¿no?
Claro, porque pero lo ven en el comedor. Imaginaros, por ejemplo, nosotros en el colegio ahora mismo tenemos cerca de unos 200 alumnos que tienen algún tipo de menú especial, ¿vale? Imaginaros en un comedor.
¿Esto ha ido en aumento con el paso de los años, Enrique?
Muchísimo, de forma exponencial, ¿eh? O sea, en cuestión de 10 años hemos pasado de tener 5, 6, bueno, hasta el punto que nosotros en el colegio hemos tenido que, tenemos en plantilla, en el horario de comedor tenemos dos enfermeras solo por, bueno, aparte de nuestras posibles caídas, chichones y demás, por el control de alérgicos. Porque es que hay que tener una formación, además, pues que hay alergias muy peligrosas. Ya no es una alergia. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y, bueno, pues lo típico que te podía sentar mal y te daban un vasito de leche y venga, ya se te pasaba. Hoy no. Hoy son cosas muy serias, muy graves, que hay que controlar mucho y que ya, pues, además, muy muy diversas, porque hay, bueno, pues cada vez surgen alergias que yo antes ni hubiera escuchado en mi vida, vamos, ni me hubiera planteado. Y tienes que recibir formación y formarte además en ello porque, claro, es que hoy en día las familias necesitan que los peques coman en el cole, ¿no? Es muy importante.
Y hay que saber actuar en caso de que se sufra esa crisis, ojalá, y todo esté totalmente controlado, pero es verdad que si surge esa crisis, ahí necesitamos a esas enfermeras o necesitamos a esos profesores que se han, bueno, pues informado de qué es lo que tienen
claro.
que hacer.
Y que los compañeros de clase también sepan lo que pasa, claro.
Para que no les den nada, que no puedan comer.
Claro, ese es el gran problema a veces, porque como institución tú puedes tener todo muy controlado, pero, por ejemplo, un día te vas de excursión, un día hay un cumpleaños en clase, claro, hay momentos donde es muy difícil, ¿no? Entonces, la parte de concienciación a los compañeros, a los alumnos, es tremendamente importante, porque si ellos son conscientes desde pequeños que a Pepito no le puedo dar cacahuetes, no se les va a ocurrir dárselo, ¿no? Y además van a velar porque, oye, pues voy a traer esto, pero no sé si Pepito lo puede comer, vamos a probar, vamos a ver, ya te preguntan, ya van tomando conciencia. Por eso, el hecho de que sean sus propios compañeros los que les explican qué es lo que les pasa, cómo actuar, qué hacer, aunque estemos los adultos y los profesores, ellos le prestan mucha más atención, porque que un adulto te venga a contar una alergia, una intolerancia, bueno, es interesante, no digo que no, pero seguramente el alumno nos haga menos caso, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un ritmo más normal, pero que sean sus propios iguales, sus propios compañeros de clase, los que le digan, oye, pues es que me pasa esto, es que si yo tomo esto me encuentro mal, o bueno, cualquiera de los síntomas que pueda tener. Estamos viendo cómo son mucho más receptivos, ¿no? Y además toman conciencia de preocuparse de verdad por qué es lo que les ocurre.
Que es verdad que a mí me interesa lo que le pase a Pepito, que es mi mejor amigo, pero no me interesa lo que le pase a Juan, un señor mayor que ha venido y que no tengo ni idea de dónde ha salido. Que nos encanta.
Nos ha gustado mucho.
Esta semana que estáis celebrando ahí en el Colegio Joife, que recojáis además muchos alimentos para esa campaña de Retomil, la campaña de recogida de alimentos que vais a entregar al Banco de Alimentos, y que todos echemos un vistazo a vuestro Facebook, que podemos seguiros prácticamente al detalle todas las actividades y ver las caras de los pequeñajos, que son un auténtico primo. Enrique Escandón, director técnico de Infantil y Primaria del Colegio Joife, muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, por interesaros por estos proyectos y sobre todo por dedicarnos vuestro tiempo, que con mucha ilusión lo hacemos.
Buen provecho.
Ahí, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Es un término que puede significar diferentes cosas. Pues por un lado, quiere decir que es algo auténtico, sincero. Por otro, haríamos referencia y lo utilizaríamos cuando queremos recalcar que algo es estupendo, que es excelente.
Hombre, venimos de la cocina, ¿no? Pues se ha quedado fetén. Claro.
Desde luego que sí. Y yo creo que podemos unir las dos cosas, lo de auténtico, sincero, con estupendo y excelente, pues para la música de nuestro dúo invitado, Fetén.
Así, por partida doble. Claro. Fetén. Su nuevo disco se llama Bailables, está producido por Carlos Raya, y lo van a presentar el próximo sábado, este sábado, día 8, en la sala Galileo Galilei. Clara, música sobre todo, lo dice el título, ¿no? Para echarnos unos bailes.
Y lo que estamos haciendo con los pies todos moviéndolos debajo de la mesa.
Claro, claro, es que es imposible escapar a este swing, por ejemplo, ¿no? De este tema que se llama Chocolate, que estamos escuchando. Esta música que nuestros invitados con un enorme talento pues se convierten en músicas populares para bailar, pues como la jota, paso doble, este swing, por ejemplo, o el chotis, en una verdadera fiesta. No solo porque son estilos que invitan a disfrutarla en compañía, yo creo que esto pues hay que disfrutarlo, ¿no? Pues en vivo, en directo, sino porque tenemos cantidad de sonidos que encontramos en las 12 canciones del disco, procedentes de instrumentos tan fabulosos como el serrucho, el cencerro, el vibrandoneón o el mítico violín trompeta, que más allá de la curiosidad que nos produce, pues suenan espectacularmente bien todos ellos. Vamos a saludar a Feten Feten. Tenemos con nosotros a Jorge Arribas. Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas. Hola, Jorge.
Y a Diego Gala, ¿qué
Hola.
Tal?
Muy bien, muy Hola, feliz Diego. De escuchar tan bonitas palabras.
Que nos ha inspirado la música vuestra. Sí. Si no nos salen las palabras bonitas.
Pues bueno, hemos dejado llevar.
Es que es una música, además, que va directamente pues a las zonas clave, ¿no? De nuestro organismo.
Que te saca
al
la
cerebro,
sonrisa.
Al corazón y a los pies.
Bueno, eso es, se agradece mucho porque la intención de nuestra música es ser honestos. Eso puede ser bueno o malo, ¿eh? Uno puede ser muy honesto y hacer cosas muy feas, pero sí que es verdad que nos gusta recuperar la esencia y el porqué de ser músicos y el porqué de que la gente escuche nuestra música. Hay que divertirse y pretendemos que la gente se divierta, no desde el cachondeo, pero sí tampoco desde la seriedad que se ha instaurado en la música en los últimos años. Entonces, hacer un trabajo serio, muy riguroso, con mucho trabajo musical, pero sacando sonrisas y, por supuesto, moviendo el esqueleto.
Bueno, es un poco la filosofía que os mueve, no, un poco no, mucho, la filosofía que os mueven. Estábamos comentando antes, cuando anunciábamos vuestra visita, que hemos visto esa charla TED en la que tú, Diego, explicas ¿cómo llegaste a esta música? Venías de la música, pero ¿cómo llegaste a este camino que tú te has labrado? ¿Cómo habéis llegado a Feten Feten, rodeados además de todos estos instrumentos maravillosos? Que es un poco una filosofía de vida que trasciende la música.
Sí, bueno, realmente trasciende porque es una forma de vivir el día a día, ¿eh? Yo creo que al final nuestros instrumentos son una forma de enseñar a la gente cómo nos gusta vivir nuestra vida, que es haciendo cosas un poco diferentes, buscando y dando vueltas a instrumentos tan poco originales, entre comillas, como el violín y el acordeón, y sobre todo entendiendo el violín y el acordeón como un diálogo de dos amigos, que es lo que somos, Jorge y yo, al que ya le voy a ceder la palabra. Es un gran amigo, y si no tendría sentido divertir a la gente si nosotros no nos divirtiéramos.
Bueno, Jorge, que os vemos eso, rodeados. Hoy habéis traído una pequeña muestra.
Sí, aquí hemos traído un pequeño anticipo de lo que podrá ver la gente en Galileo el sábado, y hemos venido armados con instrumentos de viento y cuerda.
Bueno, aquel es precioso. ¿En ese se une viento y percusión? O
Realmente es solo de viento. Es un vibrandoneón que, bueno, ajá, los oyentes o escuchantes pues lo podrán ver, me imagino, que en vuestro Facebook. No sé si porque antes estabais haciendo alguna foto.
Exacto.
Y es un instrumento de viento que tiene el mismo principio sonoro que el acordeón, pero en lugar de tener un fuelle, que el fuelle es como algo más distanciado, ¿no?, de la voz, pues tiene un tubo para soplar directamente, entonces consigues un timbre mucho más, que sale más de dentro, ¿no? Entonces es bonito el sonido.
Un tubo además precioso, ¿eh? Porque sí, no es un tubo cualquiera, sino que es un tubo de dorado, latón, con una forma maravillosa.
Se ve que es caro, es un instrumento caro.
Se le ve de calidad.
De nivel.
Tiene pinta de ser caro, ¿eh? Esa madera además es muy buena.
¿No? Bueno, están todos ellos retratados en el interior de este disco, que por cierto tiene además un diseño muy bonito. La portada nos habla mucho también de esto que estábamos hablando, ¿no? Es un yo creo que es una esa calle, ¿no? De un pueblo, de un lugar donde hay fiestas, hay, están esas luces, ¿no? Y apoyados en las sillas, pues tenemos al acordeón y al mítico
y los zapatos violín, abajo,
trompeta
y los zapatos de baile.
Y esos zapatos de baile que además he visto por ahí que en vuestro micromecenazgo que es gracias al cual habéis hecho la producción de este disco, se ofrecían recompensas entre ellas, ir a buscar, ir a comprar unos zapatos Feten, ¿no? Y, pero
lo cogió una persona, ¿eh?
Ah, vale,
sí, un 41, que fuimos el otro día a comprarlos y se compró unos zapatos Feten, pero pensábamos que iba a tener más éxito, porque en todos los conciertos nos dicen siempre, nos preguntan por los zapatos, ¿sí? Y en la opción que pusimos en la web, en fetenfeten.net, pues estaba esa opción y, bueno, estábamos diciendo, ya verás, como seguro que muchos lo cogen. Y nada, solo uno.
Bueno, la mayoría de la gente ha querido quedarse con el disco, ¿verdad?
Que es lo importante.
Bueno, que tenemos también el violín trompeta, hay que hacerle una mención porque además esa charla TED, para el que la quiera disfrutar, la fabulosa historia del violín trompeta, se ha convertido ya en una especie de icono. Diego, no ha venido hoy el violín trompeta, yo te pediría que para la próxima visita
otro día
lo traigáis.
Es que también están todos. Este ha venido de luthier hoy, que le he traído recién fresquito de luthier. El otro está en reparación. O sea, la verdad es que los instrumentos dan guerra y no siempre
están
podemos.
Están todos con achaques, ¿no?
Pero quizá el serrucho y el violín trompeta sí son iconos porque al final la música que tocamos es muy influenciada por la música de principios del siglo XX. Uh-huh. Y yo creo que el violín trompeta fue una revolución, ¿no? Cómo se empezó a amplificar en los instrumentos sin electricidad. Y al final nos gusta eso, nos gusta tocar sin electricidad, uh-huh, si podemos, uh-huh, sin equipos de sonido, nos gusta tocar en salones de casa, en sitios pequeños como este, porque es como la música llega sin artificios.
El violín trompeta que suena muy años 20, así muy, muy festivo.
Es muy radiofónico,
también, muy,
sí.
¿Verdad?
Además,
es
sí,
fantástico.
Bueno, el sábado llevamos 3 o 4 violines trompetas, ¿eh? Así que la gente que vaya
atención
el sábado al Galileo podrá ver, va a ser como ir a un museo también, por el mismo precio.
Bueno, si es por uno, si tan solo ya por eso merece la pena, lo que viene después ya es fantástico. El serrucho que tiene un sonido también increíble, como un ceremín. Un
por el
sonido
mismo precio vas a ir a una ferretería también, porque tenemos un homenaje a los instrumentos que no lo son y a la pobreza también, cómo la pobreza eso no ha podido con la música, ¿no?
Agudiza
y
el ingenio.
Y la pobreza ha agudizado el ingenio y en Castilla se toca la sartén,
ahí está,
por ejemplo,
claro,
la botella de anís. Sí. Y el serrucho es un ejemplo de cómo las cosas no son lo que parecen y con poco dinero se puede emocionar.
Las abuelas, ¿no? Con los elementos de la cocina han mantenido vivas
las
muchas cantinas populares
son,
de Castilla, de la Sierra Norte, de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Con el mortero también.
Sí.
Bueno, dejémosles hablar a ellos.
A los instrumentos.
Esos instrumentos.
Ah, bueno.
Por favor, que es que se nos va el tiempo. Es tan interesante. Ya se lo estaba advirtiendo yo a Jorge
que
y a Diego.
Que tiene que venir otra vez.
Que es que no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo y esto hay que hablarlo
paso
tranquilamente.
A paso.
Así
como
que
los de baile, tranquilo.
Step by step.
Vamos a escuchar, contadnos qué vamos a oír ahora.
El tiempo en Radio Soro, vamos a meter muchas cosas en una.
Muy
vamos
bien.
A hacer una jota, que encima es una jota japonesa.
Sí.
Pero aparte, para ir a Japón vamos a ir con calma, como se hacen las cosas. Vamos a ir en barco, así que os vamos a sentir el sonido del mar y las gaviotas. Y luego nos vamos a ir directamente a bailar la jota a Japón.
Ay, fantástico.
Nos dejamos llevar.
Thank you.
Bueno, increíble.
Precioso.
Increíble. Que Aragón no tiene puerto, pero nos hemos ido.
Pero yo las gaviotas las he escuchado.
Mar. Lo hemos sentido, el mar, las gaviotas, y nos hemos ido hasta Japón, claro, con esa J del Wasabi, que es la que es el tema que abre este disco Bailables de Feten Feten, el segundo trabajo producido por Carlos Raya, que nosotros le tenemos muy vinculado al rock, pero que, bueno, ha hecho también un trabajo magnífico, ¿no?
Cuando alguien es un buen músico, ¿no?, y sobre todo una buena persona, como es el caso de Carlos, pues te sorprende el ver eso, ¿no?, que tiene distintos registros y que es capaz de hacer discos increíbles de rock, pero que cuando le ibas un proyecto de otras músicas, pues es increíble, parece que lleva años haciéndolo, ¿no?, y porque es un gran profesional. Y la verdad es que es uno de los puntos buenos de este segundo disco, que ya lo tuvimos en el primero, y es la cantidad de profesionales que encima son grandes amigos, porque, bueno, puedes buscar al mejor profesional, pero en este caso se ha juntado la amistad y la profesionalidad.
Está Mastreta también, que fue productor
del primer disco,
que va a estar también
el sábado
en vuestro concierto, que es una maravilla. También es la visión que tienes de la música,
sí.
También es
muy
magnífico.
Generoso, es un músico muy generoso.
Y además tenéis algunas otras colaboraciones y algunos otros invitados también para el sábado.
Claro, la idea también era un poco pues hacer la presentación oficial y hacer una fiesta, ¿no? Aparte de que sea un concierto, pues juntar a muchos de los invitados que han grabado en el disco. Entonces va a estar Pablo Martín Jones, que toca percusiones con Eliseo Parra, con Zobazar y con La Chica, que es un monstruo de la percusión, y luego Rodríguez con el contrabajo, que es increíble. La verdad es que tenemos unos amigos que no nos los merecen.
Eliseo Parra, qué grande. Eliseo, que llegará a su pandero cuadrado.
Claro.
Bueno, que Diego tiene la mandolina, también tenemos muchas ganas de escuchar el Levi Brando Neón, así que nada, cuando queráis.
Bueno, a ver. Voy a presentar porque es una canción para la madre de...
Sí.
Nosotros queremos mucho a nuestras madres, tanto que hasta hace un año vivíamos con ellas. Entonces, en el primer disco, Diego compuso un vals, Amelia, su mami, y en este segundo hemos compuesto uno a la mía,
a Paquita,
que se llama Paquita en las Ramblas. Ella estuvo 15 años en Barcelona y le hemos compuesto un tema a esa etapa que tiene tanto cariño.
Pues nada, un tema dedicado a todas las madres. Un beso para ellas.
Fantástico.
Versión reducida, versión reducida.
No, para la radio especial, ya sabéis que lo potente este sábado en concierto en la Sala Galileo.
Que digo yo que habría que escuchar un tema.
Yo quiero que suene
que
un poquito
Chotis. Sergio desde primera hora de la mañana.
Claro. Sí, claro.
Que suene
claro.
Chotis.
Es que sí. Tenemos aquí pues un montón de géneros, ¿no? Que habéis cogido y habéis, bueno, pues pasado, ¿no?, por todos estos instrumentos, estos arreglos fantásticos. Y claro, nosotros estamos
Hombre,
en Madrid.
Onda Madrid, Chotis. No podía faltar.
Por supuesto.
Lo queremos escuchar. Fantástico,
hombre,
este tema también.
Muy sensual, ¿eh?
Que es que tendríamos que hablar.
He pillado la verbena.
Hay un violín que está construido a partir de una caja de puros de cigarros.
Uh-huh. Anda.
Tenemos, bueno, pues tantas cosas que ver y que descubrir en este disco. Y también, por supuesto, porque esta música hay que vivirla en vivo y en directo, como todas, ¿no? Pero esta sí. Pide compañía.
Bueno, nuestro proyecto es muy visual también. No por nosotros, sino por los instrumentos que llevamos.
Hombre, pero para ver el buen rollo que hay entre vosotros también sí. Merece la pena.
Yo creo que sí, que la gente va a disfrutar mucho y el sábado pues yo creo que va a ser una gran fiesta, una gran fiesta.
El sábado a las 9 de la noche en la sala Galileo Galilei, una auténtica fiesta con Jorge Arribas, con Diego Galaz, con Feten Feten, con muchos amigos, con muchísimos instrumentos y con una música que hoy, bueno, pues nos ha alegrado sí. La mañana, así que pues muchísimas gracias. Os esperamos,
tenéis
¿eh?
Que volver.
Os esperamos.
Hombre,
en una
firmamos
cita
ya, claro que sí.
¿No?
Sí, sí.
Que no pase mucho tiempo, ¿eh? Que queremos conocer al resto de la banda. Pues,
claro.
Inanimada.
Y a nuestras madres también podemos traer lo que queráis.
Pero, venimos a la tertulia, madre, hijos
y
instrumentos.
A Paquita y a Amelia.
Eso está hecho.
Hablamos,
que se vengan. Sí, para mayo y luego, si no, para el mes de las madres.
Claro,
claro. Claro.
Sí. El sábado, la cita más inmediata con Feten Feten, Galileo Galilei. Gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Thank you.